Buenas noches, Guatemala. Buenas noches, mundo. Bienvenidos nuevamente a su programa favorito de todos los martes a las 9 de la noche, directamente desde la ciudad de Guatemala, el Pocas. Ya saben, los amigos moleros se ponen a conversar un poco acerca de fútbol. Y pues el resultado de esto nos tiene aquí desde ya casi un año, y pues tratando de hacer lo mejor que se pueda para ustedes. Antes de presentar a quienes me acompañarán hoy, quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores. Primero, Sporting en Facebook es una página netamente deportiva que dentro de su rama de distintas disciplinas a las que le dedica tiempo, le da un espacio muy especial al fútbol americano y a su programa El Pocas. También les recuerdo que El Pocas está en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en Spotify, en Google Podcast, Anchor y en muchas plataformas de audio, pero para decírselos y aburrirle, mejor les digo, visítenos en www.elpocas.net y ahí podrán encontrar todos nuestros enlaces a nuestras redes sociales. No olviden seguirnos también en YouTube, desde hace 2 semanas, si mal no recuerdo, estamos también live en YouTube. Nos habían dicho que, ¿por qué solo en Facebook? Pues habíamos tenido un inconveniente ahí con YouTube porque...
De derechos.
Mostrábamos un videito a veces de una jugada y no les gustaba, ¿verdad? Entonces...
Clavo de piratas.
Ya empezamos a generar nuestro propio material. Y como les habíamos dicho, el día de hoy tenemos un especial de la NFC Este. Una división de mucha tradición que estos últimos años pues ha sufrido un poco. Pero verán ustedes que los aficionados están acá desde temprano y con muchas ganas de hablar. Hasta ahí llega el amor al equipo. Entonces vamos a darle buenas noches a quienes me acompañan hoy en la programación. Jeffrey, buenas noches Huertas, buenas noches Gabo, ¿cómo están?
Hola a todos, buenas noches.
Buenas noches.
Ya listos.
Una semana menos que nos falta para que tengamos NFL.
Se está calentando. Esta semana venimos con buenos invitados, así que a todos los que nos escuchan, tomen asiento y a disfrutar del Pocas.
Excelente, y bueno, antes de pasar y presentar a nuestros invitados, tenemos unos minutos que Gabriel nos tiene una información importante que dar. Primero nos va a hablar un poco de la liga y después, ya cuando termines esa parte, Gabriel, introducir de una vez la división y ya me quedo yo introduciendo a nuestros invitados el día de hoy. Adelante, Gabriel. Pues,
bueno, señores, así ya rapidito, esta es la época del año en la que son más chismes que noticias. Antes que todo, pues la noticia más grande fue el retiro de Demaryius Thomas, que ya no consiguió equipo, 33 años, jugadorazo, campeón del Super Bowl número 50, colgó los tenis, ya no más, dijo que ya no daba y que ya no consiguió equipo donde jugar realmente. Y se nos va un grande de Denver, que seguramente no creo que alcance para el Hall of Fame, pero por lo menos sí va a estar en el disco de honor que le llaman ahí en el estadio de jugadores distinguidos de los Broncos, ¿verdad? Gran wide receiver de los Broncos y que yo personalmente lo seguí, ya sabrán por qué, ¿verdad? Aparte de eso, un par de noticias ahí, más o menos chismes, ¿verdad? El gran chisme de la semana, pues es unas declaraciones de Tom Brady, que ahí sí lo va a pedir a mi amigo Jeffrey que tire todo su hate, ¿verdad? Para los que no están enterados. No,
pues, al contrario.
Tom Brady ya dijo, se soltó una declaración en la que comentaba los equipos que lo iban a contratar en la offseason del año pasado. Estaban los Chargers, estaban los Raiders y Tampa Bay, ¿verdad? Al final, Tom Gruden le dijo a Tom Brady, o sea, se filtró la noticia exactamente, no sé cómo habrá sido, pero la palabra fue: queremos saber cara en nuestro muchacho y no nos vamos a arriesgar contigo, ¿verdad? A lo que Tom Brady dijo, pues que siga jugando con ese hijo de mil... Y la madre, ¿verdad? Le tiró jet a Derek Carr. Es un odio, todos lo sabrán, que ese equipo de los Raiders detesta a Tom Brady. Y eso, yo creo que ahorita con eso, pues, la temporada pasada pues, les ganó 45-20. O sea, al final Tom Brady...
Jugamos
pues,
sin sale, duele, aclaro.
Sí, pues sale sonriendo, ¿verdad? A ver, no estoy seguro si este año hay un juego, pero no sé, tal vez mi amigo Jeffrey nos dice que ha leído en su círculo de malosos que está integrado ahí.
Mira, fíjate que yo creo que Brady esta vez sí me agradó, en serio, porque...
Qué revisado, después de que le ibas a tirar.
No, fíjate que me agradó, ¿sabes por qué? Porque vos, es que es lo correcto,
ya,
lo
llamo. Compra un póster de Brady.
Exacto, lo detestamos. Entonces está bien que nos odie. Así queremos. O sea, mira, ustedes saben que yo he sido full fanático de Chucky toda mi vida. Pero esto que hizo, realmente sí se lo tengo que agradecer. Entonces, mi para respeto, mí, ¿verdad? Exacto, mi respeto. Mira, o sea, Brady no podía llegar a Raiders. O sea, la gente lo odia, la gente lo detesta. ¿Cómo lo vas a llevar? Entonces, para mí, solo
para
no para que lo terminemos, mira, de odiar. Fíjate,
¿vos sea, crees que si tuvieran el anillo y tuvieran ahorita se recordarían de ese odio?
Está bien, yo por lo menos, mira, yo.
Creo
sí,
que no.
Pero olvídate. Pero como te digo, hizo lo correcto. Hizo que lo siguiéramos odiando y lo siguiéramos detestando y va a pasar a la historia como una de las personas más odiadas de todo Raiders. Entonces estamos bien. Yo creo que
¿habrá más odio de un Raider a Brady o de Brady a un Giant? Ya lo vamos a ver.
Ya lo vamos a ver.
No sé.
Bueno, señores, entonces ahí estaríamos ya con las pequeñas noticias de esta semana. No hubieron lesionados, seguimos en el inicio de los entrenamientos con contacto, que es cuando ya empezamos a ver más movimiento, peleas de posiciones. Ahorita solo temas de entrenamiento y seguimos viendo los clavitos de siempre, ¿verdad? Jugadores involucrados en problemas, pero nada fuera de este mundo. Entonces, si quieren, empezamos ya con el intro de esta división, que es una, realmente hay que decirlo, es una la división de las de antaño, de las originales, de las más viejas de la NFL. Es la única división que tiene todos sus equipos ganadores de Super Bowl. Y también la única, que ese es un dato que me parece muy curioso y donde se puede ver muy bien el apego que hay de la afición, es que esta es la única división que cuando se reorganizó la NFL al inicio de los 90s, dijo, no, o sea, aquí nos vamos a quedar los mismos cuatro equipos. Entonces, si ustedes miran en el mapa de Estados Unidos, van viendo más o menos que todos los equipos están en un área, pero si miran esta, pues están repartidos. Y es porque venían así desde los años 20, ¿verdad? Entonces, el odio y la tradición está ahí. Y es la división que a todos nos gusta ver. Por algún motivo, nos gusta ver algún equipo, ¿verdad? Y el año pasado, bueno, un par de años de que ya, pues, es el... La verdad, el admirreír de la liga, ya son equipos malos ahí en esa división, pero por lo malo, pues nos gusta ver ahí el sufrimiento.
Tragarás tus palabras.
Dale el pésame.
El morbo.
A nuestros nos encanta amigos.
Nos encanta ver a Dibucci y a todos esos superjugadores que tienen.
La verdad que el año pasado nos dieron buenos momentos, ¿verdad? La corrida de Daniel Jones, lo de Dinucci, ese partido que fue un fiasco. La riña que tuvo, lo que hubo en los Eagles con el tema de Hurts y Carson Wentz, en fin, y el tema también de Alex Smith, que fue un regreso el año al final y un equipo que al final se metió, y el famoso Heineken en un partido se volvió millonario con su contrato para este año, ¿verdad? Entonces, interesante, este año vamos a ver qué pasa, y como decía mi amigo Saulo, pues estos fans sí son acérrimos, ¿verdad? Entonces trajimos a los más pesados de los más pesados, a ver cómo nos va. Si quieres, pasamos ya, Saulo.
Gracias, Gabo. Bueno, vamos a ir introduciendo uno por uno los invitados. Ya cuando todos estén aquí en el panel, pues obviamente les lanzaré la primer pregunta de la noche. Empezamos con alguien que siempre está al pendiente de nuestro programa y hoy viene con los colores del Washington Football Team, inclusive. Mili, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, bien, gracias. Aquí, qué bueno tenerte por aquí representando al equipo donde iniciaste.
Siempre. Excelente. Fiel hasta el final.
Gracias, Mili. También tenemos por acá, directamente desde los Giants, Axel Blanco. Bienvenido, Axel. Gracias por aceptar la invitación.
¿Qué onda, Rachel? Los Giants. Mucho gusto y que podamos hablar de la mejor división, prácticamente, de la NFL. Le duela a quien le duela.
Saludos, Axel.
Amén, padre. También está bueno. Representando por acá, últimamente algo que nos ha gustado es el poder femenino, se ha agregado al programa, han estado participando, ustedes recordarán, tuvimos en su momento a Nata, a Karen, también hemos tenido a Saidi, y pues ahora tenemos a Mili también ya estuvo antes en un breve programa, y pues se une Brenda también. Brenda viene también con los colores Cowboys el día de hoy. Bienvenida, Brenda, gusto saludarte.
Hola, buenas noches, ¿qué tal a todos? Mucho gusto, aquí representando a los Cowboys. Este sí será nuestro año.
Ya dijo la frase.
Empezamos mal, amigas. Estamos muy mal.
Muy bien. Y te les cae la salación todo el año.
También, por si fuera poco, tenemos un amigo Eagle. Bienvenido, Jorge Archer, al programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Aquí saludos, representando Águila. Al Hola, último campeón de la división.
Noches.
Eso. Este sí es un Eagle de verdad, no como Vampeta, que vendió a Foles al siguiente año.
Es un Eagle antes de Foles, vimos.
Es un Eagle antes de Foles. Y por último, y no menos importante, viene con los colores del equipo más lindo de la liga. Gabriel, bienvenido.
Hay otro Yayan.
Gracias por la invitación. Aquí hay equipos, muchachos. No es justo.
Hoy sí hay. Bueno, ya entrando en materia del programa, yo quiero lanzarles la primera pregunta. Como les había dicho, la dinámica va a ser cada uno de nosotros, les va a hacer algunas preguntas enfocadas en su equipo, pero yo quisiera conocer brevemente cuál es la historia de ustedes con el equipo al que apoyan. Entonces quiero empezar así como los presenté, con Mili. Mili, ¿cómo fue que llegó Washington Football Team en ese entonces, los Redskins, a tu vida?
Ah, mira, es una historia demasiado sentimental. No, son mentiras. Fíjate que realmente yo no sabía nada del deporte. Realmente tenía un amigo que su hermano vivía en Washington y él venía y nos regalaba accesorios. Pero un día él me dijo, fíjate que esta playera se la mandaron a mi hijo y yo creo que como vos sos pequeña, vos te queda. Entonces vine yo, la usé un tiempo, pero él miraba los juegos todos los domingos y yo le dije, mira, ¿y esto qué es? Y me dijo, mira, es fútbol americano. Y yo, enseñame, quiero ver. Estuvimos viendo los juegos y realmente me gustó los colores, me gustó el logo. Y fíjate que con el tiempo aprendí un poco el deporte. Y no sé, o sea, fue por una playera, imagínate. Una playera y con el tiempo, o sea, aprendí el deporte y me enfoqué tanto en el equipo que le tomé demasiado cariño. O sea, todo lo que yo quería saber era de Washington, Redskins. Bueno, ahora ya no se llaman así, pues, pero pues, fue una playera, la verdad. Simplemente.
Ok, excelente. No, también tuvimos por aquí hace 2 semanas el aficionado Panther surgió por un videojuego y también el Colt, si no me recuerdo, entonces... Se puede dar así. Y Axel, la misma pregunta para tu persona. ¿Dónde llega ese fanatismo a los Gigantes de Nueva York?
La historia es parecida a lo de Eli, porque es algo de mi infancia. Yo he sido un fanático de las películas. Y cuando era niño, tenía como 7 más o menos, vi la película de Niños Gigantes. Entonces, fue como mi primer contacto con el fútbol americano. De muchos que también que he hablado, que es por los videojuegos. Entonces, me gustó, me gustan los colores azules de mis colores favoritos, la historia que hay detrás de los Giants, ver un jugador latino en sus filas con Raúl Alegre, y lo legendario que es Lawrence Taylor, aún en esta época, si no el mejor jugador defensivo de la historia. Entonces, todo eso, ya con años, ya como del 2004 para acá he visto la temporada por lo menos un juego a la semana, y ya desde que empecé como en 1999 que vi el Super Bowl, si no estoy mal, fue en ese año el Rams Titans, fue mi primer contacto con el fútbol americano, pero mi amor por los Giants empezó la temporada siguiente cuando los vi en el Super Bowl contra los Colts. Entonces esa sería mi historia más o menos con mi amor hacia los de la Gran Manzana.
Excelente, gracias Axel. Y sí, definitivamente Taylor está en esa discusión de los mejores defensivos de la historia. Y Brenda, ¿cómo surge tu afición a los Cowboys? ¿Cómo llegas a ese hermoso equipo?
Bueno, les comento, yo no tengo mucho tiempo de conocer el fútbol americano. Bueno, de hecho sí conocía desde hace mucho tiempo. Pero yo sinceramente y francamente era como una poser, o sea, solamente me llamaba la atención el medio tiempo del Super Bowl. Entonces, así como que, sí, ver qué artista venía y todo. Pero gracias a alguien que es mexicano y todo, a él le va a los Cowboys. Entonces, me dijo, mira, este deporte tiene lo suyo, tiene sus estrategias, tiene sus equipos, y como sabemos, ¿verdad? Los Cowboys tienen una influencia totalmente, bueno, mayoritariamente mexicana. Entonces, es por ello que igual también por conocer a esa persona y por compartir con esa persona, yo también me volví como que cowboy fan, ¿verdad? Entonces, como les contaba, no tengo mucho tiempo, sí, mucho, apenas el año pasado, y con este asunto de la pandemia, fue una temporada totalmente irregular. Comencé a ver los partidos a partir de la semana 3. Entonces, en este año estoy muy contenta, porque ya empecé a verlo desde el draft, ¿verdad? Y empecé a conocer más a los Cowboys. De verdad, independientemente que sea por alguien también, ¿verdad? Sí, me encantó el equipo. O sea, y definitivamente no sabía lo que me está metiendo por todas las molestias y todo lo que insistía constantemente. Pero la verdad sí me pareció bastante interesante, ¿verdad? O sea, sí es un equipo muy unido y a pesar de todo sí tiene bastante... fanáticos fieles a él, ¿verdad?
Todavía estás a tiempo, Brenda. Hay un montón de equipos más interesantes.
Gracias, los Cowboys, o nos odian o nos aman. No puede haber un medio, o nos odian o nos aman.
Ninguna de las dos, la verdad.
No, pues yo no tanto odio hacia los Cowboys. El equipo que me da risa porque 5 años y contando, si me levantaron.
Y los Giants,
entonces, los Giants, pero perdón, Mili, el Washington
8 años.
Redskins en ese entonces.
Están un 1991 para ser exacto, pero ganamos la división el año pasado, para recordarte, la verdad.
Ahí va, están en construcción, dice. Bueno.
Con ayuda de mi amigo.
A nuestro amigo Fly, Eagle Fly, Jorge. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo surge esa afición a las Águilas? Que no sea como la historia de Vampeta, que solo vio a Foles un partido y se declaró
Eagle. Se enamoró.
Y al se enamoró. Temporada lo olvidó. Contame, Jorge, ¿de dónde nace tu afición a los Eagles?
Pues fíjense que todo, pues yo era fan del béisbol, de la MLB, porque cuando era pequeño solo teníamos acceso a los canales nacionales y lo único que pasaba en el canal 13 era, aquí en Guatemala, era béisbol. Entonces yo era fanático del béisbol. Cuando ya en mi casa se dio la oportunidad de poner el servicio de cable para poder ver el ESPN, el primer partido que vi fue un Eagles-Bears de los playoffs 2001. Y vi a McNabb y fue como... de aquí soy. Después, sí, toda la historia de McNabb, Westbrook, luego vino las lesiones de McNabb y ahí salía Vic, salió hasta Jeff García, luego la temporada primera de Foles, que yo estaba seguro de que Foles nos iba a llevar el campeonato, pero fue cuando vino Chip Kelly a desarmar el equipo. Uh-huh. Pero desde el 2001, mi primer partido, y dije, de los Eagles, aquí soy. Uno lo siente.
Excelente, qué bueno. Sí, Foles no los llevó, pero sí los hizo ganar esos juegos. Exacto. Al final te surtió ahí el sentimiento. Y por último, Gabriel, contame, ¿cómo nace ese fanatismo a los Cowboys?
Buenas noches, pues mi... Yo empecé, a mí me regalaron una playera conmemorativa del Super Bowl del 92, si no estoy mal, que jugó Cowboys con los Bills, que fue en Pasadena, ¿verdad? En el Rose Bowl. Y de ahí me gustó, me identifiqué con el equipo, y hasta hace como unos 8 años que ya me involucré más en el fútbol americano, practicándolo, jugándolo, es donde ya nace más el amor por los Cowboys.
Excelente, Gabriel. Y sí, como decía, creo que los Cowboys son uno de los equipos que tienen mayor afición por acá, junto con los Packers, los Steelers, los Patriotas, que ahora Tampa está por ahí punteando con aficionados. De la nada, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Bueno, y ya entrando a las siguientes preguntas, las que son más duras. La mía era la suavecita, ¿verdad? Aquí las preguntas duras las trae Huertas, Gau y Efri. Entonces, le vamos a ceder la palabra a Huertas, que por ahí había elaborado algunas preguntas para ustedes. A ver, Huertas, micrófono es tuyo. Estás en mudo, Huertas.
Ay, padre, este nuevo.
Otra vez, puro nuevo.
No, hombre, no puede ser, en serio.
Déjalo, me le va el internet.
Ustedes que lo ponen en muta uno ahí.
Steeler tenía que ser.
Pues sí, pues buenas noches ya a nuestros invitados. Y pues principalmente bienvenida a las chicas que nos acompañan hoy, que ahí dice, ante tanto testosterona acá, igual ellas van a luchar por sus equipos en este debate. Y pues empezando, yo digo que con uno de los equipos que hoy viene con doble refuerzo, con Dallas, principalmente con Gabriel. Gabriel, en el draft de este año, para los Dallas Cowboys, la palabra clave era defensiva. Sabemos de que tuvo ciertos problemas el año pasado, donde fueron entre malos a pésimos, principalmente con la carrera, y permitieron casi 30 puntos por partido. Dentro de todo el draft, pues se ve que escogieron jugadores dentro de las cumpliendo las necesidades, pero dejaron mucho que desear porque en el camino a la hora de sus selecciones iban por jugadores que estaban con menor proyección a lo que todavía había dentro de los que se podían elegir. ¿Qué sensaciones dejó este draft para la afición Cowboys? Primero con la llegada de Dan Quinn, ¿irán a tener su propia versión de la Legion Boom? ¿O simplemente mantendrán una resignación a seguir siendo una de las peores unidades defensivas de la NFL?
Pues yo lo veo muy satisfactorio, 11 picks en el draft. Por lo menos Jerry Jones hizo locuras en contratar o en buscar algo que no le sirviera al equipo, ¿verdad? Se enfocaron, como dijiste, en la defensiva, pero me pareció también algo muy lógico que se haya enfocado también en los linieros, en la línea ofensiva, que hay, no sé si es uno o dos de los picks que son linieros ofensivos.
Excelente. Brendita, ¿algo que aportar ahí para ayudar a Gabriel? Ya que van en comité.
Pues la verdad sí hay muchísima expectativa para este draft, ¿verdad? Porque como comentaba Gabriel, de los 11 picks, 8 son defensivos y los demás también de la línea ofensiva, ¿verdad? En este caso se tiene bastante como que esperanza en Micah Parsons, que esperemos que la verdad haga un papel bastante notable, ¿verdad? Y que también con este draft, es cierto, buenísimo que hayan elegido 8 personajes, ¿verdad? Pero también considero que esperemos que la cantidad sea de calidad, porque igual si tenemos como que muchas defensivas y todo, porque igual recientemente y lo que pasó el año pasado con Dak Prescott, que fue lesionado, ¿verdad? Eso significa que no tenía mucha defensa. Entonces esperemos que también esa protección pueda ayudar a Dak a seguir adelante con las estrategias y con las jugadas, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo puedo aportar y la verdad sí hay mucha expectativa. Por eso al inicio molestaba con este de que este es nuestro año, porque la verdad sí hay mucha esperanza, hay mucha fe y mucha expectativa en este cuerpo de defensas y de ofensivas, ¿verdad? A ver qué tal, qué sorpresa nos depara. Cowboys.
Gracias. Gracias, Huertas, antes de tu siguiente pregunta, Huertas, perdón, solo Jeffrey quiere mostrar algunos mensajes que tenemos en redes y después de eso vas nuevamente con los demás equipos. Pero...
Vamos, tenemos un montón de mensajes, fíjate, se han volcado las redes. Por ejemplo, vamos a ir mostrando uno a uno. Por ejemplo, Roberto Leiva nos está saludando con En Sintonía como cada martes. Alguien del grupo de Sporting que estaba utilizando el usuario y ahí me mandó un mensaje que diría que yo diría que amo a Tom Brady, si nos lleva a ganar el anillo, eso no es cierto.
Para mí que vos te lo escribiste, fíjate.
No, me lo escribí yo, fíjate, no fui yo, y no pasaría eso. Estoy segurísimo que no va a pasar eso. Aquí hay un comentario que creo que les va a para todos, que dice división molera y lo está diciendo un patriota. ¿Sí?
Dejando así. Qué raro, porque... rarísimo.
Salud.
Pero se lo está diciendo y hay un papá de su equipo aquí, entonces no creo que tenga derecho a decirlo. Mejor dicho, dos papás. Exacto. De su equipo aquí.
Eso,
hay un águila y un gigante, entonces.
Humillado no puede salir que con los datos que vamos a mostrar algún rato.
Entonces, ahí está diciendo, igual mucho comentario de Go Brady.
Wow.
Un rato le mandamos un comentario también.
Saludos, Mili. Ahí,
saludos, Mili.
Gracias.
Ah, tienes tus admiradores, Mili.
Ah, tiene varios. Sí. ¿Tienes?
Ah. Se vino con la nación Mili.
Mira, solo la nación Mili, Mira.
Muy bien. ¡Ah, güey! ¡Qué genial!
Pensar que el equipo
es que está hombre. Loco, este sí es nuestro año.
Es mi amigo José Reyes, ahí saludos.
Tampoco va a ser este, pero otro.
Muy bien,
José. No. José Reyes es mis respetos porque sí es muy fiel a los Cowboys para ser de no ser de la vieja escuela como Saulo.
Okay, eso es bueno. Sí, está pasando el disco y no está.
Un comentario para Vampeta que no está por acá.
Hoy sí lo agarraron en la movida, mira.
Sí, hoy sí lo agarraron en la movida, así que ya le dijeron de que dónde está.
Saludos, Astrid.
Uno de nuestros seguidores del programa dice que por fin ya lo desbloqueó Facebook, eso es muy bueno, ahora nos puedes seguir en YouTube por si te vuelven a bloquear, es que se nos emociona bastante el chat, entonces regularmente lo bloquea.
Si no me llegan de Spotify.
Y el último comentario, pero no, solo para aclarar, no es cierto, ustedes saben de mi odio a Tom Brady, ¿sí? Así que ahí pueden está. Continuar.
Pero ahora mi odio solo hay un paso.
No, en serio hay muchos pasos.
Yo tenía que mostrar ese.
Ya tenés póster de él en tu casa.
Hay Cowboys. Bueno, huepas. Siguiente pregunta, aquí, bueno, por favor, con todo.
Siguiente pregunta, hablando de hacer locuras, vamos a volar a Filadelfia. Con nuestro buen amigo Jorge. Jorge, se sabe que en Filadelfia hubo limpia en la casa en enero y el sobreviviente fue Rosenman como gerente general. Muchos pensaban que el draft iba a estar así, como que tranquilones, iban a ir por cosas al libreto. Pero al final nos equivocamos y las habilidades de general manager de Rosenman salió a la luz. Hizo un cierto draft mero curioso, dejando ciertos sinsabores. ¿Y cómo se ve la llegada de esta clase 2021 a un equipo tan disfuncional como lo es el equipo de la Ciudad de la Amistad?
Pues fíjate que hablando del draft, desde cuando cambió el primer pick con los 49ers, con los Dolphins, perdón, que venían de los 49ers el pick, yo dije, ¿qué está haciendo? O sea, no vamos por coreback, yo seguro que íbamos por el coreback mejor que estuviera disponible en ese momento, pero cuando tenemos a Davante Smith y luego los demás picks, yo seguía pensando. Para mí, los Eagles necesitaban un linebacker. O sea, Davante Smith, excelente. Y los linebackers llegaron hasta los últimos dos picks. Y haciendo un análisis así con el tiempo, me pongo a pensar de que este año, o sea, Roseman está pensando en armar el equipo, no para este año. Este equipo de los Eagles, este año es un año de transición para mí. Y el equipo se está armando esperando que los Dolphins tengan una mala temporada para el pick que cambiamos para el próximo año, sea uno alto. Empezar a armar un equipo para tal vez unos 2 o 3 años ya volver a ser un equipo como hace 3 años que fuimos campeones. Entonces siento que todos los picks son vistos a futuro. O sea, no te digo que este año nos vamos a dejar ganar y que no vamos a luchar. O sea, hay equipo para luchar. O sea, un fan siempre te va a decir si tenemos con qué. Siendo realistas, sé que no estamos... estamos en un año donde vamos a ver qué pasa, que tenemos head coach nuevo, coordinador ofensivo nuevo, coordinador defensivo nuevo. Prácticamente es un equipo nuevo el que vamos a ver. Son pocos las caras conocidas. Pero igual, por lo mismo, es un equipo que no sabes qué esperar de él. O sea, así como después de las primeras semanas, que es un calendario bastante difícil el que nos tocó al inicio, pero después de las primeras semanas ya te podría decir, este año es transición o si vamos a luchar. Y también dependemos de lo que hagan los otros tres equipos, que como vieron el año pasado, se esperaba mucho de los Eagles y los Cowboys y decepcionaron. Entonces, ¿quién quita este año terminemos siendo nosotros el campeón divisional? Entonces, el draft lo vi al inicio un poco como no me gustó mucho, pero luego la verdad es que lo veo bien y que vamos a futuro.
Gracias, Jeff. Antes de que se den cuenta, Jeff, ¿tiene algo por ahí?
Sí, dale, yo te quiero hacer una pregunta. ¿A quién crees o a quién ves como quarterback de Filadelfia en este momento?
En este momento,
titular
Hurts. O sea, Flaco ya es sobrevalorado. Flaco ya pasó su momento, ya ganó sus millones, ya es backup por si Hurts no funciona.
Pero Sauliño dice que todavía tiene un cartucho Flaco.
Ese fue el que estaba esperando.
Pues no te digo,
esperando que sea su último cartucho en Broncos, madre.
¿Cómo puede decir que Flaco ya no puede dar?
Estuve esperando, pero ya no.
No te digo que no pueda funcionar, porque al final siento que un quarterback también depende de su head coach, tal vez, y de sus coordinadores, o sea, no es solo de él lo que depende. Si el head coach encuentra un lugar para Flaco en el equipo, puede que sea una estrella y brille, ¿verdad? Y recordemos que son prácticamente novatos todos los receptores. O sea, Flaco puede ser como su mentor, ya que lleva ahí tantos años en la NFL.
¿Sabes qué? Yo pondría en segundo lugar a Mullens. Realmente para mí Mullens es un muy buen quarterback. Sí, a mí me agrada, fíjate, yo lo pondría como segundo. Y por eso aquí hay una pregunta, te la digo por eso, para que, digamos, terminando el tema con tu persona, que ordenes de mejor a peor a los quarterbacks titulares que tenés. Tenés tres, ¿a quién pondrías de lado? Ya dijiste a que Hurts. Ahora Hurts la decisión entre los otros dos.
Claro, hijo. Es que Molling no lo vi muy seguro. No lo vi que tuviera esa casta de ser. En cambio, Flaco tiene la experiencia, digamos. O sea. Sí. Y al final.
A mí me hubiera gustado.
Estás perdido, hermano. Flaco, sí, ya no.
A mí me hubiera gustado que Mullens fuera tan malo como dicen, porque le hubieran ganado los Gigantes a los 49ers el año pasado, cuando Garoppolo estaba lesionado. Y eso hubiera sido la diferencia. Eso hubiera sido la diferencia.
Micrófono,
Huertas.
Cada vez Huertas.
Una más y lo vamos a sacar.
Mili lo pone nervioso, fíjate, ya me di cuenta ahí.
No es cierto.
Huertas, sí, mira, acaba de hablar y no.
Huertas, estás en mute.
Lo has de tener en el hardware. Mira el micrófono, el hardware.
Ay, no. Si quieres, mejor te tiro mis preguntas, muchachos.
Tírale, Gabriel.
Vamos a tirar a Gabriel. Yo voy a tirar la pregunta más esperada de la noche y dirigida a Mili. Te digo la verdad, cualquier fan de cualquier equipo sin QB, ¿verdad? O sea, hablemos de Broncos, hablemos de muchos equipos ahora que ustedes saben que no tienen un QB decente. Hubiera deseado y estaría muy contento. Estaría muy contento con una noticia como la de Fitzmagic, ¿verdad? Pero ya sabemos tu tu posición, que Fitzmagic no te agrada. ¿Cuál es tu argumento y qué esperas que vaya a hacer Fitzmagic este año en Washington?
Difícil pregunta, créemelo. Mira, realmente para mí, Ryan Fitzpatrick, no tengo mucho que decir. O sea, yo considero que es un quarterback con mucha suerte. Lamentablemente está cayendo en un Washington team que necesita muchísimo más que él. Con 38 años, con casi medio equipo, ¿verdad? 3 jerseys le falta para hacer del pueblo, literalmente. No lo veo como un campeón de Super Bowl con Washington. Mira, tal vez lo podría ver peleando la división, y no te podría decir que playoffs, porque realmente para mí, sin equipo no corra, ¿me entiendes? Pero te tomé la molestia de investigar, pues realmente que todo el mundo está ahí. Bueno, y aclaro que habemos 2 mujeres acá. Nosotros como mujeres no llamamos a un hombre papi, como ustedes lo llaman, la verdad, pero me tomé la molestia de investigarlo. O sea, yo en mi sano juicio no lo haría, créemelo, así lo digo. Pero lo investigué y lo tengo anotadito porque sí, yo creí que era necesario mencionarlo porque realmente le voy a tirar un poquito de hits a alguien que saben que me cae re mal. Bueno, en la temporada que enfrentara a Tampa Bay, que sería creo que en noviembre, podría ser el que, o sea, le podría volver a ganar a Tom Brady, ¿no? O sea, entonces, en siempre eso tal vez yo tengo... Bueno, esperemos que lo haga para que me dé, como que me diga, cállate, apoyame, algo así, ¿no crees? Pero en datos curiosos, este cuate sí es bueno. O sea, le ha ganado a un equipo de 6, Drew Brees. Ha ganado así como que también para los Titans. Imagínate, están en Hill, un quarterback activo. Le ha ganado un Peyton Manning. Y tú decís, bueno, o sea, está bien, ha ganado, pero para mí tiene suerte. Porque ha participado siempre en las temporadas que realmente, bueno, un partido gana. Y luego se decae. Y porque en Washington no tiene contrato. O sea, él llegó como agente libre. Pero que es un año. O sea, una temporada así ha estado contemporáneamente en todos los equipos. Entonces, realmente para mí, Fitzpatrick es como la alegría del momento para Washington. Como que motivémoslo. Porque traemos un quarterback con experiencia. Porque realmente Washington no tiene quarterback oficial. O sea, viene con 2 suplentes. Y para mí, honestamente, no va a funcionar. Yo le doy, ¿qué te digo? Mis números para esta temporada. Digo, sería mucho ambicionar llegar a un juego de comodines. Un 6, y ahí nomás, 6 juegos ganados. Me duele mucho, en serio.
Qué poca fe.
Me duele mucho de reconocerlo porque Washington este año se armó demasiado bien, pero con él no. Porque es okay. Hombre de magia, como lo dicen ahí. Magia de ratitos, nada más.
Okay. No va a haber magia en Washington.
Yo quiero hacer un comentario con respecto a Ryan Fitzpatrick. Y es que, el que vive a Fitzmagic, a Fitzpatrick muere. Entonces, no sabemos si va a tener un año como por ejemplo lo tuvo con los Jets, que fue 16 y no avanzó a playoff. No sabemos si va a tener un año así o un año con los Bengals, porque también jugó en los Bengals, en los Bengals no fue tan bueno que digamos. Entonces, lo mismo, es un quarterback que te va a salvar. Ajá, entonces, no sabemos si va a ser como jugó con los Jets y con los Dolphins, o puede ser que sea como jugó con los Bengals o con los Bills. Entonces, con Fitzpatrick no sabemos si va a salir en modo Fitzmagic para acabar con el equipo que tenga enfrente, aunque sea un invicto o algo por el estilo. O va a ser Fitzpatrick que te va a entregar 5 intercepciones en el juego.
Fitztragic.
Toda la razón. Se vino pero realmente es Fitzpapi para todo mundo, así te lo digo. Fitzpapi, eso lo vas a ver en todos lados.
No, ya que estás ahí en el...
Y mira, Brenda, tú en tu sano juicio le dirías a un quarterback Fitzpapi.
No, definitivamente.
Solo Adam. Pero yo creo que está empezando, no nos sabe la historia de Fitzpatrick.
El papi de Brenda, el papi para Brenda es Tom Brady y Billy.
Ah, no,
qué asco. Ese es el de Saúl.
Bueno, pues.
Le vas a los Cowboys, es que falta respeto para Dakota, la verdad.
Quiero una pregunta.
No, 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 no. Me encanta Tom Brady, pero no voy a llegar a ese extremo.
Es una historia larga. Hasta, ya, hasta un podcast grabamos ya de esa historia. Le recomiendo que lo sí. No, pero ya que estabas hablando, Axel, yo sí tengo una pregunta para un aficionado de los Giants con la capacidad de análisis que vos tenés. Así ya, en serio, te pregunto. Este año los Giants, pues como vos sabrás, se armaron súper bien en el tema de los wide receivers, ¿verdad? Trajeron a Kenny Golladay, que para mí es uno de los mejores de la liga, el sucesor de Megatron en Detroit.
En Detroit.
Hizo su cambio para los Giants y es un wide receiver élite. Sterling Shepard sigue siendo buenísimo. Darius Slayton, pues es cumplidor también. Tienen al novato Kadarius Toney, que mucho lo ponen como el novato del año, algo así como lo que hizo el de Minnesota el año pasado. Vino Joe Ross de los Bengals también, que no es un mal receptor. Y como decía ahí Saulo, pues agregaron un tight end como Kyle Rudolph, que también es cumplidor. Entonces, este año Dalen Jones ya le dieron todas sus armas. ¿Realmente crees que este sea el año de consolidación de Dalen Jones? Porque sería su tercer año y realmente yo no lo miro como el del futuro. ¿Qué pensás? ¿Cómo crees que le va a ir?
Pues con respecto a Jones, el problema es que los Giants se reforzaron bien con armas, pero no con protección. Entonces, la línea de los Giants sigue siendo muy mala, mala. Dejaron ir a uno de los mejores jugadores, que era Kevin Zeitler, a los Ravens, y trajeron a Zach Fulton de los Texans. Los Texans era otra mala línea ofensiva, entonces, y era como guardia. Entonces, los guardias principalmente se encargan de abrirle los espacios a los corredores. También otra arma que le trajeron a los gigantes fue Booker, Devontae Booker de los Raiders. No sé si alguien vio, Jeffrey lo tuvo que haber visto por default porque Raider, pero le daba muchas, malito, muchas jugadas malito, buenas, vos. Más o menos, pero digamos, en segundas oportunidades. No, pero a eso voy, o sea, Booker puede ser como que el corredor para las oportunidades para que Barkley no se lesione otra vez. Barkley es demasiado valioso en la ofensiva de los Giants para que se lesione. Y yo siento que sin protección, y fue algo que a mí me molestó porque tenían a Rashawn Slater ahí al alcance si no hubieran hecho el canje con los Bears. Slater para mí era el mejor liniero ofensivo de este draft. Entonces, pienso que Jones es bueno. No lo van a tener como que sí a la cabeza rápido. Pero fue el quarterback que tuvo mayor cantidad de pases de más de 20 yardas. Brazo tiene. Lo que no tiene es, ¿ve? Inteligencia. No sabe leer las defensivas. Entonces,
fue el único que casi hace un touchdown corriendo más de 80 yardas. Casi, ¿verdad?
Dale una oportunidad, hombre, de poca fe.
No, regaló un momento.
Déjalo, está entrando, está en su primer juego, le pegó el aire, el gato de la mala suerte, y dale una oportunidad.
La hormiga lo
tacleó. Sí, la hormiga se mareó, se cayó, pero al menos lo intentó.
No, mira,
no, eso es a lo que yo voy.
¿Crees que lo vaya, si este año fuera un mal año para Daniel Jones, crees que lo van a aguantar o ya se van a ir a buscar otro? Al draft.
En el draft no viene ningún quarterback tan bueno para decir que va a ser titular indiscutible. Entonces, la única opción que yo veo el siguiente año, si yo hago un salto de calidad, es que los 49ers corten a Jimmy G por empezar con su pick. Entonces, para darle esa oportunidad. Y sería Jimmy G la única opción. Ajá, Jimmy sería una silla de emergencia, por ejemplo.
Un paliativo.
Pero
como Fitzpatrick en Washington.
Exacto. Solo un bálsamo para calmar el dolor. Exacto. Entonces, a mí me encanta Daniel Jones. O sea, yo lo veo como una mezcla entre Ryan Tannehill y también con Eli. Lo veo como una mezcla entre ellos dos. Ryan Tannehill tardó mucho tiempo en desarrollarse. Ahora es un gran quarterback en Tennessee, y cuando estaba con los Dolphins era un desastre, la verdad. Entonces, sí, lo que necesitan es línea ofensiva, y si pueden hacer un canje durante la temporada por un tackle o por un guardia, porque no confío en Nate Solder, no confío en Nate Solder para nada.
Ni su mamá.
Entonces sería un plus, porque viene un calendario muy difícil al principio de la temporada para los Gigantes.
Yo tengo aquí un comentario para terminar este tema con Axel. Teniendo un corredor top como lo es Saquon Barkley, ¿no pecaron un poco justamente de, no quiero decir ignorancia, sino de confiados, en lugar de potenciar el juego terrestre que podía dar, que ya está demostrado lo que puede hacer? Seguirá jugando sin guardias como tal, sin tackle, y otra vez lo están arriesgando mucho a una lesión, cuando creo que podían haber balanceado mejor este tema entre línea y los receptores que tienen. Pues, o sea.
No. Y también es algo importante que, como les digo, en el draft, Tony me parece un bálsamo también para eso. Tony es a mí no me pareció agradable el pick, pero después en un grupo de Facebook de los Giants me pasaron varios juegos de Raiders, porque más o menos querían conocer que habían seleccionado los Giants. Y parece que los Gigantes van a usar muchas reversibles. Se van a dar cuenta cuando antes de que saquen la jugada, van a estar los receptores moviéndose de un lado para otro antes de que se entre en el balón. Entonces, Tony va a ser como una especie de híbrido entre receptor y corredor. Es la única opción en la que veo que pueden desahogarle presión a Saquon Barkley.
Gracias, Axel.
Yo espero que no se lesione, la verdad, porque pobrecito, fue el único que llevó penca toda la temporada.
Es el jugador más valioso.
Para mí Saquon Barkley debería de irse de ahí, porque lamentablemente el equipo todavía no se ha formado muy bien y yo le veo futuro al patojo, muchachos.
Puedes conseguir buenos picks por él. Antes de pasar a Huerta,
estamos hablando de Saquon Barkley. De una vez. Ahí hablando de Saquon Barkley, para los Gigantes, que todavía no se sabe si estará o no estará para el inicio de la temporada, muchos hablan que va a estar para hasta octubre. Y el 12 de septiembre inician contra los Denver Broncos, que papel a papel pues parecen estar los dos al mismo nivel. Yo sé que los Broncos son fáciles, y son un flan a la defensiva, pero vamos a eso con Saquon Barkley y Daniel Jones. Luego de su juego contra Denver, tienen juegos contra Washington, que es la segunda mejor defensiva del año pasado en yardas permitidas, pero también tienen juegos contra Atlanta y contra Nueva Orleans, que son top 6 contra el acarreo. ¿Cómo va a solucionar todo eso los Giants? ¿O qué esperas? ¿Esperas llegar con una victoria, que va a ser contra Denver posiblemente, que es la única opción que veo antes de que puedan jugar contra la gran y poderosa defensiva de los Vaqueros? Porque pueden irse con 4 derrotas antes de ese juego mítico.
Por eso les digo que el inicio del calendario es muy, muy complicado. O sea, está muy yuca para los Giants. Después de los Cowboys vienen los Rams. Imagínense, o sea, después de tener un partido tal vez no tan pesado, porque el equipo que enfrentan, pero sí por la rivalidad, pero después viene Rams con la defensiva de Donald, con Ramsey, entonces es lo masacre. Entonces, y después vienen los Panthers, que sería más o menos sencillo, y después vienen los Chiefs. Entonces, tal vez no tienen una buena defensiva, y la ofensiva de los Giants tal vez es capaz de detener a Mahomes, pero Dios mío, con Jones, el único equipo con el que está invicto es Washington. Con Washington, como que el Eli Manning del Super Bowl 42 posee el cuerpo de Daniel Jones. Es el único partido que tal vez le puede dar esas a los Gigantes durante la temporada. Y el de los Broncos, obviamente, que espera Aaron Rodgers, porque si llega Aaron Rodgers, ahí no se le va a enfriar el pecho tan fácil por las armas que tiene. Entonces,
a ver qué pasa.
Sí, es complicado. Es complicado, la verdad. Este año.
¿De Kansas o de Raiders?
Otro fácil. Los Raiders desarmaron su línea ofensiva, Jeffrey.
No.
Ahí Dexter Lawrence con.
No.
Dexter Lawrence con Blake Martínez, Carter y Williams van a hacer papilla ese día.
Fíjate que todo el mundo dice
una vez
eso,
desde ahorita
te lo... pero los que terminaron jugando realmente fueron los que se quedaron de titulares. Se fue, mira, por ejemplo, muchos jugadores se bajaron, bueno, no se bajaron, más se lesionaron o no estuvieron por COVID. Cuando nos quedamos sin ni uno, fue que nos dieron hasta para llevar los Falcons y Tampa. Pero los que se quedaron como titulares son los que se quedaron jugando de último. Entonces, no te preocupes, ese partido va a estar bueno, vamos a ver.
Ojalá vos, porque...
seguramente. Antes de tu siguiente pregunta, Huertas, tengo aquí algo para Gabriel Cowboy, porque ahora tenemos dos Gabriel en transmisión. Gabriel, ya sabemos que la defensiva de Cowboys el año pasado, bueno, vamos a tocar eso, pero está Dan Quinn, ¿verdad? Llevar a Dan Quinn, que me asusta un poco la decisión de llevar a Dan Quinn por el hecho que venía de Atlanta, ¿verdad? Entonces creo que todavía sigue siendo la Legión del Boom su carta de presentación. Sigue siendo incierta la defensa Cowboys hasta la semana 1. Pero quiero hablar un poco del tema de la ofensiva. El año pasado, pues Dak traía números, mas sin embargo el equipo no le ayudaba. En algún momento el tema defensivo anotaban 30, les anotaban 37 y temas así. Tuvimos un gran acierto llevando a CeeDee Lamb el año pasado. Con eso tiene armas fácilmente Dak Prescott. Este año llevan a Simi Feoco, que ha estado dando muy buenos resultados en el tema de, en los camp trainings que han tenido ahorita. Ya vimos que Ezekiel Elliott no es un líder, es un buen corredor, pero no es un líder para el equipo. Cuando tenía que serlo, no lo hizo. ¿Sí crees como Cowboy que Dak es ese líder que necesita esa ofensiva y que va a producir como al menos nos mostró ofensivamente el año pasado?
Pues para mí, este año, yo creo que, y aunque todos se rían, este año es el año de Prescott. ¡No! Hay nuevo cuerpo técnico.
Pero viene Mike McCarthy, Dios mío.
Vienen coordinadores nuevos, muy buenos, que han sido campeones de Super Bowl. Y como ya nos dimos cuenta que Axel y Millie dejaron a sus equipos con que no van a pasar a playoffs, entonces va a ser una división de dos equipos. Jorge, Brenda, sabemos que nosotros somos los que vamos a pelear por esa división, ¿verdad? Entonces, porque todos los demás ya se fueron. Sí, espero que sea una buena ofensiva, mejor que la del año pasado. Esperemos que no hayan lesionados como Prescott en ese entonces.
Ya solo ahí está. Tenemos la línea completa, sí. Este año.
Exactamente.
Sí, incluso el coach Murphy también dijo que la clave de este año va a ser la salud, o sea, que todos los jugadores estén como que en su mejor momento, en su mejor aspecto, consideraría yo. Entonces, yo igual estoy con en Dak Prescott, ¿verdad? Que igual espero que también, bueno, él también venía dando números, o sea, no es solo así de que, ay, sí, se lesionó y ya no se suena a él, bien, o sea, ya venía dando, por ejemplo, 400 yardas a ellas, entonces ya incluso, no, si no me recuerdo, también batió un récord de Tom Brady, y creo que fue en lanzamiento, si no estoy mal. Y, o sea, que Dak Prescott ya venía como que también demostrando o sea, la forma de trabajar y todo. Y sí considero, ¿verdad?, que de verdad este año no lo vayan a lesionar. Porque ese es el problema de la mayoría de los quarterbacks, que los lesionan y entonces ya no pueden mudar ese potencial que tienen, ¿verdad?
Sí, entonces, igual Collins, Tyron Smith, están mirando, yo creo que no lo lesionan.
No te preocupes, Brenda, si se lesiona, ahí está Ben DiNucci, solo ganas, saca la casta.
Ben DiFucci.
Como Saulo, con 4 corebacks, así es Dallas. Creo que es parte,
y así clasificamos.
Oye, yo queremos hacer un comentario, al parecer. Mili quiere hacer un comentario. Pero Mili.
Estás en mute, Mili. Quítate en mute.
Estás en mute.
Trompetas. Hola, ya, aquí soy. ¿Sí? Bueno, yo realmente admiro demasiado la fe de Gabriel. Gabriel Cabo, se aclara. Porque suficiente con la fe de Bronco. Va a ser
ahí. Honestamente. Recordalo, mira, pues, 11-6.
Sí, pero te recuerdas un nombre de Ángel, por eso tiene fe. Cowboys, te recordás de ese Thanksgiving. Valieron madre, así te lo digo.
Ya les tocaba. No.
Bueno, mira, yo honestamente admiro mucho tu fe, créemelo. Pero para mí, yo no sé qué tiene la directiva de Cowboys que confían tanto en la Dakota. Mira, tuvieron tantas oportunidades para adquirir un quarterback, aunque sea de agencia libre. Pero ¿por qué te quedas con alguien de que números, dice Brenda? Sí, está bien, pero no te da resultados. O sea, te quedas con un quarterback que al menos te avanza. O sea, al menos a una ronda de comodín, ¿me entiendes? Pero no entiendo cómo la directiva de Cowboys sigue confiando en él. O sea, no comprendo. Sacas a un coach y metes a otro y al final el resultado sigue siendo el mismo. No sé, yo admiro mucho eso, de la fe de ustedes, créanme.
Tuvimos
sí, o sea, por el dinero.
No, yo más creo que es eso. Ajá, yo más creo que es eso.
Exacto. Pero ¿tú crees que Dakota tiene fans? O sea, ¿en serio? Saulo, pregunta seria. ¿Tú crees en Dak Prescott?
Tengo que creer ahora.
No.
Es que ya no tenemos a Tony Romo.
Es que...
Pero de hecho, Romo ha estado, no han escogido nada bueno. O sea, él fue lo último y fue suplementado por este cuate que no ha dado para mí. No sirve, lo siento.
Fíjate, Mili, te voy a agregar algo ahí.
No.
Fíjate, pues aquí tuvimos un programa en el cual debatimos el contrato de Dak Prescott como una hora y media. Te puedo asegurar que solo Gabriel asegura que fue un negocio. Todos los que estábamos, incluidos Salo, no encontrábamos el negocio por ningún lado. Pero
algo se perdió eso.
Seguimos sin encontrarlo, eso es lo peor.
Seguimos sin encontrarlo.
Una pregunta. Ustedes ven.
¿Qué manda?
Dale, Axel. Dale,
una pregunta. ¿Ustedes creen que Dak es un quarterback de élite para ganar como gana Mahomes, como gana Brady, como gana Aaron Rodgers?
Déjame terminar mi comentario ahí. Fíjate que, o sea, si ves la temporada pasada, cuando Dak Prescott estaba jugando con ese equipo a medias, sin OL, sin nada, todo el mundo lesionado, vos por lo menos daban batalla. O sea, realmente hay que verlo a Dak Prescott con un equipo sano y él estando sano. Esa es otra pregunta que, por ejemplo, Fer nos decía, ¿verdad? Que queremos la información acá. Dice, antes de hablar de la temporada de Dak, pueden decir si camina bien. O sea, eso es lo
que
está en excelente.
Esperemos que sí, él camina bien.
No, espérate. Él lo va a demostrar con su bailecito aquel que tiraba, que cinturita, que la araña. Y uno, de meme sirve el cuate, muchacha.
No, pero míralo, fíjate cómo te digo.
Esa caminadita vale millones, créeme.
Con ese tipo de medias de la batalla.
No, muchachos, no sé si vieron que Jordan va a patrocinar ahora Prescott. Se empezaron unos memes con la pierna del logotipo de Jordan quebrada. O sea, lleguen a, solo dense cuenta el respeto que le tienen a así, literalmente la tenía quebrada. Entonces, me pregunto, si quieren a Dak Prescott, pues ni siquiera puede hacer un Hail Mary desde medio cancha, tiene que ganar yarditas.
Alex Smith estuvo retirado, lastimadísimo, volvió al campo, demostró juegazo y ni Jordan ni Nike le hizo patrocinio. Entonces, ¿a qué viene la pregunta?
Entonces, no, pero me refiero a que todo el mundo está pensando en su lesión, es lo primero que piensan, que la lesión le va a afectar por no sé cómo se va a adaptar para hacer los pases, si va a tener suficiente fuerza para conseguirlos. Algo que admiro yo es que cada vez que veo su físico, digamos, el cuate está entrenando duro para tener más fuerza en los pases, para que no se lo interrumpen. Si el completo, pues que se vaya más lejos y afuera del alcance de los esquineros. Pero de Prescott no veo eso, no veo ese compromiso. Tal vez el cuate puede ser un líder en el vestidor que motive a la mara, pero si en el campo no puede hacer eso, ¿cómo pueden creer tanto en él, muchacha?
Es lo que el asunto está en que el año pasado igual, o sea, si no estaba Dak Prescott, igual el equipo estaba perdido. Por eso igual los resultados, pues, o sea...
Que no hay nadie, o sea, no hay un quarterback de confianza a la par que le diga, bueno, no está Dak Prescott, pero estoy yo, vení conmigo y vamos, echemos, era vamos Dalton, a ganar. No hay. Pero, mira, Dalton, o sea, realmente no le doy un sí al 100%, pero al menos el cuate intentó hacer algo diferente. ¿Viste que mal, en los sí, pero mira, pues al menos él intentó hacer algo que la Dakota no hizo, motivar al equipo. Dentro del campo, gritando, mira, vamos a
motivar. Mili, mira, pues, Mili, no funcionó. No funcionó la motivación.
Los dineros ofensivos también, pues. O sea, no solamente.
Mili, no funcionó la motivación.
En Dallas, tienen para que motive a Ezequiel Elliott a poder correr. Recuerden que hay un Ezequiel Elliott antes de Dakota y después de la lesión de Dakota. Entonces, yo creo que solo para eso sirven esos 40 millones que le están dando.
¿Sí? Mira, Garrett.
Ya me di cuenta que este tema se va a seguir alargando. Ya hablamos una hora y media. No, hay que muera. Dakota, Nexi.
Démosle chance ya a Jorge porque ya se está durmiendo ahí.
Y esto no es su año, muchachos.
Hablemos
un poco. Yo tal vez el único comentario que tengo sobre ese tema es, siendo sinceros, Y viendo a los quarterbacks de cada equipo, sinceramente, ¿ustedes creen? O para su opinión, ¿cuál es el mejor de la división? Porque para mí es Jalen Hurts con lo poco que ha mostrado. Porque Dakota, como dicen, tiene números, pero no tiene resultados. Washington, tú mismo lo dijiste, Milly, no tiene quarterback.
No, y para mí no existe ese hombre.
El mejor quarterback de la división es el Jalen Hurts.
¿Te puedes
decir? No.
Es que pues no vas a decir que Fitzpatty, ¿no?
¡Claro!
¿Y por qué no? Claro que Fitzpatty es el mejor. ¿Cómo van a negar eso?
No le puedo creer. Qué bueno que el podcast está grabado. Mira, te lo voy a editar.
Mili, pero tú dices de eso del Washington Football Team. Me gusta, o sea, Ford es de colegial, ¿no?
Mira, yo no voy por mucho al equipo, pero tampoco voy a apoyar algo que no me agrada.
Sí, yo y pienso, es para pero... mí, lo que dice Axel, es de colegial y nomás le agarran el modo a Hortz y me lo van a destrozar.
No, Hortz en Alabama es bueno.
Hortz inició 4 juegos. Escúchame, 6 juegos. Hortz inició 4 juegos, 4 o 6 juegos, y en su índice de pasador quedó en número 32. ¿Ya qué puedes hacer con eso? Y un 52% de pases completos, siendo número 23. O sea, ¿qué tanto puede dar Hortz? Y eso que todavía no lo tienen medido. Ya cuando lo tengan medido, sí, no. ¿Qué va a generar? Bueno, sí, y en una división como la NFC este, Fitzpatrick dos buenos partidos va a dar y con eso va a ganar Washington la división. No necesita mucho en esa división.
No, hombre, tranquilo, Huertas, este oílo, va a ser el año bueno de oílo, la NFC esta.
Oílo.
No. Dale, Jeff. No. Jeff, ¿tenés algo por ahí o no?
Otro.
Estoy cargando los comentarios. Me están dando ahí. Fíjate que, por ejemplo, Roberto, lo vamos a aclarar este, porque Roberto dice, antes que se seleccionara Dak, iban 1-3 en la temporada. El único partido que ganó fue versus los Falcons, ellos solitos se dejaron ganar, sí, se recuerdan todos de ese partido.
Pero aquí tengo un pero para Roberto.
Cierto.
Ofensivamente, estaba produciendo Dallas. La defensiva sí, no paraba nada.
Saulo, pero te voy a hacer un punto ahí. Cuando vas perdiendo por una gran diferencia de puntos, no vas a hacer acarreos, vas a hacer pases. Los acarreos te van a gastar un tiempo que en los pases, obviamente, en lo que haces un acarreo vas a hacer 2 pases o 3 más o menos. Claro. Entonces, por eso la necesidad de los pases, los números que pudo poner. Pero si lo pones en un sistema en el que no va a poder correr y los receptores, porque tiene buenos receptores, yo digo que Golladay es el mejor receptor de la división, pero el mejor cuerpo de receptores lo tienen los Cowboys. Obvio que va a tener esos números, pero a la hora del juego grande es como Aaron Rodgers, se le congela el pecho.
Sí, yo comparto esto. Si hay alguien que no le agrada
la pierna,
soy yo.
El hijo pródigo ha vuelto.
Pero
hasta comentaste, ¿verdad?
Y apoyé a Romo en su momento, ¿me entendés? Me tocó.
Pero Romo era mejor quarterback.
Romo era mejor quarterback. Romo era un paquete, también pecho frío, es huevos de agua, y se le caía todo el último momento. Mira, pues.
Ahí van a tener que mutear después. Y mira, este comentario es lo que tú decías de la motivación de Dalton. Dalton no motivaba.
Huevos de agua.
Sí, mira, aquí.
No, es lo que decía, que estaban totalmente perdidos.
Garrett se la pasaba aplaudiendo, motivando a todo el mundo.
Más respeto para mi coordinador, coordinador ofensivo.
Que me quitaste porque justamente iba para vos, que te iba a preguntar de que ahora tenés la dicha de que pasa aplaudiendo todo tu partido. Entonces, por ahí vamos.
A Daniel. De Porras no te quejas.
De Porras no te vas a quejar, exactamente. Entonces, pero ya siguiendo con el programa, que creo que vamos directamente a hacer una pregunta a Jorge. Jorge, yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué va a pasar después de que Carson Wentz se fue de las Águilas? Fíjate, pues, yo siempre he pensado, y no sé, vos me vas a decir si sí o no, en el caso de Foles, le dieron un equipo armado completamente para Carson Wentz, ¿sí? Lo mismo pasa con Fitzmagic, yo realmente no recuerdo un equipo que le hayan armado a él. A él lo llevan a hacerle equipo a cualquier cosa donde lo puedan poner. Lo mismo creo que pasó con Foles. Creo que no le armaron un equipo directamente a él y le armaron un equipo a Wentz. ¿Este equipo estaba armado para Wentz o simplemente al darle las gracias le armaron otro equipo a otro quarterback? ¿O qué es lo que va a pasar para vos después de la época Carson Wentz en Filadelfia?
Bueno, para empezar ese tema es bastante largo, pero lo voy a tratar de resumir. Para mí la época Carson Wentz se acabó demasiado rápido. Tenía mucho que dar, tiene mucho que dar y lo va a dar en Indianápolis. Y muchas veces la motivación es lo que le falta y yo creo que él quería irse con Frank Reich, con su primer coordinador ofensivo. Él quería irse para allá. Él lo arregló todo para irse porque él se sentía, no sé si alguien hace deporte Chao. Acá y uno siente un entrenador y uno dice, él es con el que tengo que estar. Y él en Indianapolis la va a romper porque va a recuperar su confianza y no les digo que van a ser campeones, pero van a dar de qué hablar. Ahora bien, con lo que nos atañe, que son los Eagles, como les decía, Carson Wentz ya se quería ir porque aun cuando se fue Doug Peterson, se fue Carson Wentz. Entonces, si te fijas esa temporada de Foles, cuando salimos campeones, no, el equipo estaba armado para Wentz, pero hicieron los cambios necesarios, o sea, vieron cuáles eran las fortalezas de Foles y eso fue lo que buscaron. No buscaron que el equipo siguiera jugando igual, sino trataron de prepararlo, el equipo, a las fortalezas de Foles, y eso fue lo que funcionó. Aparte de que fueron, ¿qué te digo? 5 partidos, no les dio tiempo a los demás equipos de diagnosticar bien a Foles. Ahora con discúlpame el presente. Que... ¿Sí?
Disculpame que te lo diga, pero literalmente las Águilas le dieron una patada en el trasero al pobre Foles. O sea, fue campeón, o sea, llevó un super anillo allá, de la nada lo decían.
Pero es que tenías a Carson Wentz. Es que si tenías.
Pero es que es un tronco, malísimo, un hombre malísimo. O sea, para mí eso me dolió.
Es que malísimo. Un anillo de que iba a funcionar toda la temporada.
Cabal, anillo, o sea, malísimo, pero llevó un anillo a Filadelfia. O sea, fue lo peor que le pueden haber hecho. Para mí fue lo peor que le pueden haber hecho, Clara.
No, yo comparto la opinión de Jorge, o sea, Wentz era otro tipo de quarterback, no de balde, era candidato para ser MVP y ese juego con los Rams. Con Foles lo que hicieron fue de que comprimieron más el libro de juegos y se lo pusieron más fácil de manejar, o sea, Wentz es un cerebro, la verdad, para ser un quarterback. Y espero, sí, mano, que Jalen Hurts sea la respuesta.
Es que Jalen, es lo que les decía, esta temporada, ahorita están armando el equipo pensando en las últimas temporadas de nuestra línea defensiva, de Fletcher Cox, de Graham, Vamos a luchar porque tenemos esos grandes jugadores y esos grandes nombres, pero
hay que sacar los jugos.
Para mí, la ofensiva se está preparando para el próximo año o dentro de 2 años, pero no les digo que no tenemos con qué luchar en esta temporada. O sea, no, o sea sí, en la división que estamos, yo estoy seguro que vamos a pelear ahí.
Ni aún así, bueno, es que como es tan mala, hay chance ahí.
Lo que sí bueno, les puedo decir cualquiera. Es que le vamos a ganar a los Broncos y a los Raiders.
Ah, ok. Vamos a tocar ese día.
Muy bien, te invitaremos.
Son los dos partidos de los que yo digo que sí podemos ganar.
No, yo sí, si tengo un comentario de hate que tirarle a las Águilas y a los Cowboys, fue ese canje que hicieron en el draft, Dios mío. Entre rivales divisionales están ayudando con tal de perjudicar a los pobres gigantes. Ese era el pick. Sí, estaba más que cantado que los Giants iban a tomar a Devonta Smith. Y hacen ese canje, o sea, los Cowboys pusieron su veneno, dijeron, bueno.
Tenías que juntar a Hurts con Devonta.
Tenías que darle amor
sí,
a ese.
La verdad.
Tenía que darle. Pero mira, Axel, ahí mira, pero hay algo con Nueva York, o sea, no creo que le haya afectado tanto ahí que se agarraran de la mano Filadelfia y Dallas por perjudicarlos. Nueva York nunca ha sido una característica de hacer buenos drafts, realmente siempre salen con cada sorpresa verdad, mala. Que a excepción del 2004, para acá nunca han hecho nada bueno, no sé qué tanto puedan o estés viendo de que hayan hecho después de que les hicieron esa magia en la división para poder arropar ahí al me caigo solito Jones.
Huertas, qué falta de respeto para Jason Pierre-Paul, para jugadores de ese calibre. O sea, lo mejor de los Giants, ya la verdad, este año llegó en la agencia libre, no en el draft. Solo teníamos 6 picks, solo 6 miserables picks. Entonces tenían que sacarle el jugo. Por lo menos ya tienen un pick de los Bears el próximo año. Espero que los Bears sigan siendo los Bears. Pero ya con 6 picks, o sea, era de subir, de tratar de ganarle los picks a los Cowboys y a las Águilas. Micah Parsons para mí la va a romper en esa defensiva. Media vez mantenga su conducta porque me parece un linebacker buenísimo. De hecho, sí, yo lo quería al lado de Martínez y de Lorenzo Carter para que hiciera papilla a cualquiera que espacio que aprovechara de Dexter Lawrence y de Williams, pero no se pudo. Y más respeto para los picks de los Giants, Huerta, no están tan malos, la verdad. El problema es que es Gedelman.
¿Cómo lo ves?
Componete, Huerta.
Cuando tienen toda esa historia. Cuando tienen toda esa historia de... No, pero yo me refiero a eso. ¿Cómo lo ves? Si lo estás viendo bien, si están cambiando la historia del draft, que hacen siempre el Big Blue.
Este draft me gustó. El anterior también me gustó. El año que escogieron a Jones, pues era Jones o Haskins, pick y 4. Por lo menos. Ajá. El pick 4 con Andrew Thomas estuvo bien para mí. Xavier McKinnon, que fue la segunda ronda, no pudo jugar por lesión. Y este año, créame que la defensiva secundaria de los Giants va a estar en el top 5.
Esas secundarias
van a estar buenas. Los tackles y las alas defensivas también. Los linebackers será el bendito problema, la defensiva. Pero si Carter se mantiene sano y Martínez hace su trabajo.
Ahí hablando de defensivas. Y para que Axel ahí tome un poco de aire. Mili. Igual dentro del draft, o sea, Washington hizo un draft interesante porque a pesar de tener una buena defensiva, que fue la que le dio el título divisional, se inclinó a seguir coleccionando talento para la defensiva. ¿Piensan sumar una victoria más o cómo va la idea en Washington para seguir sumando donde ya tienen talento? Y como dices, bueno, a falta de un quarterback, que por lo menos a ti te quede bien el quarterback, porque para mí Fitzpatrick con 2-3 juegos dentro de la división les da la victoria otra vez.
Como que el internet
ya se nos frizó, Mil.
Sí, o sea, literalmente, o sea, te soy sincera, el draft de Washington pues no fue llamativo, sino fue estratégico, la verdad. Porque Ron Rivera se enfocó más que todo en poniendo piezas así súper fundamentales, como para venir a adquirir como jugadores como de ofensiva y defensiva, ¿no? Entonces, o sea, realmente considero de que ellos están tomando muy en serio este draft con los 9 elementos que tuvieron. El equipo en sí está formado. Mira, realmente, o sea, sí, realmente, de que al mínimo tienen que ganar su división. O sea, así te lo digo. Sería ya ir a playoffs esa avaricia, ir ahí molestando. No me convence el quarterback, pero le voy a tener un poquito de fe al cuate.
Mili, pero aquí. En el draft pudieron haber tomado a ¿cómo se llama? A David Mills de Stanford y no dejárselo a los Texans en segunda. Eso porque si tanto necesitaban un quarterback, pero confían en la magia de Ryan Fitzpatrick, así que veremos si mueren o siguen con vida gracias a Ryan Fitzpatrick.
Buen punto. Bueno, vamos a un punto bien interesante. Rápidamente quiero que me digan ¿cuál es el récord que ustedes pronostican para su equipo esta temporada? Entonces empezamos con Jorge.
Bueno, yo como les decía, creo que el calendario al inicio, vamos, Falcons, 49ers, Cowboys, Chiefs, Panthers, Bucaneros, y hasta después ya vienen los Raiders, que ya es ganable, y los Lions, que están en reconstrucción. Luego vienen los Chargers, los Broncos, entonces creo que podríamos empezar con un 0-6, pero creo que podemos terminar con un juego abajo de 500. Yo diría okay. Un 8-9.
Muy bien. Brenda, ¿cuál sería tu pronóstico para tus Cowboys?
Bueno, algo que va a ocurrir y está muy interesante es el partido del kickoff, ¿verdad? Porque van a enfrentarse precisamente a los Bucaneros. Entonces, considero que a partir de este partido se van a ver muchísimas cosas, muchos aciertos, muchos desaciertos, qué tan de verdad Dak va a aportar el equipo y todo el nuevo Dak, ¿verdad? Entonces, yo sí tengo fe de que por lo menos sí puedan llegar a playoffs, la verdad. Porque sí, pero sí, pienso que el partido de playoff es la clave. Sí.
Ok, gracias Brenda. Axel, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Victorias, derrotas?
Ah, Dios mío. Aquí más o menos hice con el calendario. Empiezan 3-0, le van a ganar a los Broncos, al Washington Football Team, aunque le duele a Mili. Y Falcons. De ahí viene una racha de 3 derrotas, aunque me duela, con los Saints, contra los Cowboys y contra los Rams, van 3-3. De ahí los Panthers les ganan, los Chiefs en Monday Night se ponen 4-4, los Raiders se les va a ganar 5-4, semana bye. Después los Bucaneros, que espero que usen el uniforme de visita con los números rojos y todo para que Tom Brady tenga pesadillas. Que Tom Brady tenga pesadillas con los 2 Super Bowls que perdió con los Giants en Monday Night Football y ganen. De ahí, lo siento, mi amigo Jorge, pero vienen las Águilas, le ganan a las Águilas. Y los Dolphins es uno de los equipos que me encantan. Chargers, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 11-6.
Mili, ¿cuál es tu pronóstico?
Ahorita el primer juego que tendría Washington será con los Patriotas. Entonces, yo le tengo demasiado respeto a Belichick, la verdad.
Tira el número.
Números. Entre Washington y Patriotas. Números, números. Ya te dije, 6. 6 a muerte. 6 ganados, 3 perdidos.
6-11.
6-11 deberían ser.
Qué poca fe. Esa defensiva, Dios mío, esa defensiva te puede hacer ganar partidos con intercepciones.
Equipo, no quarterback. Ustedes creen que Fitz lo va a hacer todo, pero no. Hay que
acordarte que un equipo es el quarterback.
Pero recuerden también que los últimos partidos son entre nosotros mismos, digamos.
Cabal.
Entonces solo se
va. Ahí se va a definir.
Ahí no, va a estar la magia de Fitzpatrick. Ahí va a estar la magia de él.
Contra los gigantes. Contra los gigantes cierran el Washington Football Team. Así que dudo mucho.
Bueno, pero los gigantes, vamos, no sé cuál sería la opción.
En 10 segundos Fitzpatrick gana ese partido.
Vámonos a la sección final. Vamos a la sección final del programa. La Talk Rule, Jeffrey, haciendo los honores. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Excelente, bienvenidos a la Talk Rule, donde nos inventamos las reglas. Primero, regla número uno, no se pueden evadir preguntas. Regla número dos, recuerden que las preguntas expresan solo datos hipotéticos. Y regla número tres, no van a ser juzgados por sus respuestas, solo probablemente nos riamos y nos burlemos de las mismas, pero no los vamos a juzgar. Esa es la top rule. Y durante las preguntas podemos cambiar la regla, no hay ningún problema. Bueno, vamos a arrancar con una que hemos tirado de cajón en la Talk Rule ahora con las con estos programas de divisiones. Vamos a empezar con Jorge. Jorge, supongamos las Águilas de Filadelfia dejan de existir y sí o sí tenés que apoyar a un equipo de la división. ¿A cuál equipo irías a apoyar?
Interesante.
Creo que todos vamos a decir que nunca con los Cowboys. Los Cowboys, nunca. Entonces me quedarían los Giants o Washington. Y creo que el comodín para todos es Washington, que es como el equipo más tiernito de la división.
Ok, muy bien, Jorge, gracias. Brenda, ¿cuál sería el equipo al que tú irías a apoyar?
No, definitivamente lo que dijo Jorge sería Washington Football Team. Aunque lastimamente no tienen quarterback en estos momentos, pero la verdad, sí, mis respetos para Alex Smith. La verdad, él demostró ser un jugadorazo a pesar de todos los inconvenientes. Y creo que es un equipo bastante establecido, no en vano. El año pasado, Washington Football Team arrasó prácticamente con los Cowboys. O sea, tuvo unos resultados sí, considerables. Sí. Entonces eso dice mucho del equipo, la verdad. Yo también opino lo mismo.
Gracias, Brenda. Billy, ¿cuál sería el equipo en que te fueras?
La verdad no tengo una respuesta concreta, pero te podría decir que me voy a los Eagles.
Tu camisola de los Cowboys dice lo contrario.
Su gorrito de los Giants.
Sí, pero mientras Dakota esté en los Cowboys. Ahí
es
no
que
se puede.
Ustedes mismos lo
siento
dijeron.
Mucho.
A los Cowboys no los puedes. Los tenés que odiar o querer. No puedes
así
cambiar.
Así es, no puedes.
Pues sí, no los odio, pero ahí estamos. Me voy a los Eagles, literalmente. Así.
Okay, sin, muy bien.
Sin dudarlo, la verdad.
Axel, pregunta de la misma.
Bueno, yo.
A los Eagles.
Yo tengo un trauma hacia el odiado rival de los Gigantes, que son las Águilas, por un regreso de patada de Sean Jackson, así que me iría hacia las Águilas de Filadelfia.
El milagro.
Sí, el milagro.
Pero es que eso fue entonces, final. O sea, fue una
remontada
de 24 puntos.
Entonces, desde ese momento se ganaron mi respeto a las Águilas para ser el equipo sin Super Bowl hasta ese momento.
Muy bien, está bien, buena. Gabriel, tenés una pregunta para Talk Rule, tengo entendido, por favor.
Sí, tengo ahí varias. Para Mili es, ¿cuál considerás que es el mejor QB de la NFL y por qué Tom Brady?
No.
Esa pregunta era para Jeffy.
Bueno, para mí el mejor quarterback, por lo que he leído, por lo que he investigado, Y por lo que he visto, para mí, no, hombre, qué onda.
Big Ben va a decir por la huerta.
No, yo pero en activo. La pregunta es
activo. Activo, dice. Sí. Ala, no hay no chinguen.
Tom Brady, hombre, ahí murió ya.
Tom Brady.
Hacerle el favor a Huerta si decís que Big Ben.
A la chucha ni me la mencionan,
¿verdad? A la chucha ni a la chuchita.
En la chuchita.
En la chuchita.
Mahom, ahí no sé. Mahom, Dios Allen.
Russell Wilson.
Está excelente, está patojo, le mete ganas. Activo él.
No, hombre, acepta a Fitzpatrick como tu salvador.
¿Y él te salvará?
Ariel, ¿cuál es la siguiente pregunta?
La siguiente pregunta para Brenda. ¿Cuál no sé si ahí nos escucha, sí. ¿Cuál consideras que es el peor equipo de la división y por qué los Cowboys?
Esa la habías hecho.
Qué mala onda.
Es que no me podía.
Ya no se hagan así, mucha. A la próxima, Saulo, ninguno va a quitar pocas.
Bueno, pues de la división consideraría que los Giants. Los Seahawks.
Baneada del grupo de WhatsApp.
Ah, no puede ser.
No te preocupes, tenemos otro grupo aquí en la NFL. Ahí tenemos otro.
No, a todos los Giants porque.
¡Bienvenida!
Se quedaron solamente de que derrotaron al Patriots, pero de ahí. Ya no pasaron.
Ahí
solo vivimos de eso.
Exactamente.
Aquí más
hay...
nos
dice
un dato por acá. Muy bien, Brady es el amor platónico, dice Emily.
Ya quisiera. El suyo tal vez.
Siguiente pregunta. Es real, ese real no es platónico. Gabriel Sabo.
Esta vez. Sueños húmedos para él.
Jorge, ¿cuál para vos es el peor equipo de esa división? Dale con fe. No te dé pena. Ya sé que vas a decir los Cowboys.
Los Eagles, voy a decir.
Puedes decir Eagles, no hay pena.
Pensando en cómo se llama, o sea, sinceramente, analizando y todo, para mí, el que se va a llevar la división son los Cowboys, así analíticamente, dejando mi fanatismo por un lado. Pero, como les decía, analíticamente, el equipo que ahorita, como les digo, todo nuevo, los otros tres equipos ya están armados, digamos. No es que los Eagles no estén armados, pero siento que somos el que estamos un poco en desventaja en lo que decía Milly, como equipo.
Exacto.
Pero aún así creo que va a ser una división muy pelea.
¿Y para vos, Axel, el peor equipo de esa división? Dale, con
los Cowboys. Los Cowboys.
Era lo último.
No, en serio, el peor equipo actualmente en su roster son las Águilas, lamentablemente. Entonces... pienso que tienen piezas buenas, pero no son lo suficiente como para competir. Entonces, sí, las Águilas sería mi respuesta hacia esa pregunta.
Okay, y aún así vamos a ganar la división.
Es probable que esto pase. Gracias, Gabo. Jeffrey, tenés una última pregunta para la tabla.
Los últimos, la primera para Axel Blanco. ¿Qué sentiste cuando viste correr y correr a Daniel Jones? Como que, no sé, estamos en ese momento.
A la gran mucha, de veras.
Yo les puedo decir sí son, de mi lado sí, que sentí sí, la gloria sí son, cuando se cayó.
Sí son malos, ¿va? No, no de vale esos Raiders porque sos maloso, ¿va? Jeffrey, sí, mala onda. No, pues no sé, la escapada me pareció algo épico, o sea, pensaba que iba a ser la jugada más importante o más grande o más llamativa de los Giants en la temporada y esa hormiga o no, banano lo que hayan tirado ahí.
Fue el
pero terminó siendo la más llamativa.
Fue la salación.
Sí me reí. Sí, o sea, me reí un montón y reaccioné como los compañeros de Jones en los Gigantes. Después se enfocaron a Williams y a Dexter Lawrence riéndose. Y lo mismo, fue inevitable no reírse, pero Igual, siempre me lo recuerda la NFL en su canal de YouTube, que me la pone como la jugada más larga de los, ya de ejemplo, entonces. Fue épico, fue épico.
La siguiente es para Brenda. Brenda, ¿qué sentiste cuando viste jugar a Ben DiNucci?
Oh, ay,
¡Vos mala gente!
¡Qué cuchillo lo que tiene ese Raider hoy!
Sí, hoy está bastante agresivo, pues la verdad sí, no tengo comentarios al respecto.
Como toda la liga.
Gracias.
Sí, decirte, como todos. Con decirte, Jeffrey, con decirte que su mamá lo niega. Ahora.
Sí, definitivamente. No, escucha, no, pero
recuérdenme quién fue el que casi le gana a los Steelers. El que casi le gana a los Steelers.
Alto. Ben
DiNucci.
No,
no,
no, no, no, no, no, no,
no, no,
no, no, no, no,
no, no, no, no, no,
no, hubo jugó un cuarto coreback en esa temporada y casi le ganan a los Steelers con ese man. Y
es que Pittsburgh juega a nivel de sus rivales, no puede, no somos como para humillar equipos malos,
mira,
pues ya
mira,
no
ahí
somos tan malos para hacerlos ofenderlos.
Ay, por favor.
Nah, y un equipo sin nombre les gana, Dios mío.
Exacto. Imagínate eso.
Ahí quedas
con tu 11.
Un cuadro en la pierna les ganó.
¿Quién lo tiró, Jorge?
Gilbert.
Ahora Jorge, la otra. Jorge, necesito que me hagas un análisis así certero de lo que sentiste cuando viste la Philly Special.
Pues. Es que las primeras tres jugadas, o sea, la jugada que llegó hasta ahí fue el pase de Foles a Clement, que fue un engaño por un lado y quedó solo con.
¡Buenísima!
Él. O sea, esa jugada yo dije, esa merecía ser el touchdown. Pero luego las siguientes tres fueron para mí malas jugadas. Y dije, si se van con tres puntos de aquí, no. Y cuando vi que se la iban a jugar, tomaron el tiempo, dije, o sea, uno se pone a pensar qué harías, correr, pasar, pero ya habían pasado varias, en las tres jugadas y no había, en dos jugadas y no había funcionado. Entonces cuando vi que era reversible, yo pensé que era una reversible. nunca pensé que fuera a ser un pase y cuando cayó, o sea, sinceramente he visto la repetición de esa jugada por lo menos unas 50 veces.
Yo también.
Y fue algo así como increíble. Mucho. La mejor jugada del Super Bowl. Y aparte, tomando en cuenta que unos minutos antes Brady había tirado un pase exactamente la misma jugada. Casi. Fue como Foles diciendo, yo sí puedo hacer lo que vos no puedes.
Un poquito dado.
Justamente con el necesitado.
Aquí, ¿no?
Para ti. Dale, para ti. Dale. Más que todo es un reto, ¿sí? Es un reto. ¿Por cuántos partidos de Fitzpapi vas a aceptar en este programa que hace que Fitzpapi es un buen quarterback? Y no sé, pónganle un castigo a ustedes, jóvenes.
Yo digo que se lo va tatuando. La barba.
¿Cuántos partidos tiene que ganar?
¿Para qué es la pregunta? ¿Para mí?
Sí.
Sí.
De esta sala amamos a Fitzpapi, menos tú.
Y Brenda tampoco.
¿Cuántos partidos ganados, según ustedes?
Que aceptes, para que le digas Fitzpapi. ¿Cuántos partidos ganados?
Te la voy a poner fácil. Si Ryan Fitzpatrick le gana a un Tom Brady, que supongo que va a estar en Tampa Bay este año porque no queda otra, y se lo gana por tres posiciones de arriba, te digo Fitzpapi. Así te lo digo.
Ah, no, eso es muy, muy difícil que pase.
Hombre,
por favor,
también. Hombre.
Es realista.
Si no le vas a quitar el emoción,
eso no, es, ese juego eso es imposible.
Tres puntos.
Va. Sí. Llegar a playoffs. Sin tanta babosada, te lo digo.
Va. Apuntado.
Ahí estamos en
no, igual está grabado, esa onda.
Quedó grabado.
Aquí fue grabado.
Y que subo una foto con una barba falsa, pero de parecida a la de Fitzpatrick.
¿Dónde está?
¿Tampoco? ¿Tampoco abusé? ¿Tampoco abusé de mi buena voluntad?
Sí, así es. ¿Qué digo? Ajá, con una barba con la de Fitzpatrick. ¿En una foto no. Una barba falsa?
No, basado, nunca, sí. nunca.
En la pregunta de Jorge, la respuesta de Jorge, basado en la respuesta de Jorge, me gustaría hacerle una última pregunta a Axel. Quítate los colores ahorita de los Giants. Jugada de Super Bowl, para vos, ¿cuál fue mejor? ¿Helmet Catch o la Philly Special?
Helmet Catch, de verdad. Sí, es que esa es una jugada legendaria. Eso sí, Helmet Catch es una jugada legendaria. Tercer down y con todas las yardas por avanzar y la escapada de Eli, o sea, que lo iban a capturar, le jalan la camisa, logra hacer el pase. Tiene muchos factores para hacer una jugada
la
legendaria.
La temporada perfecta de
sí, de eso es.
Y es que en esa jugada, Eli Manning se vistió de Big Ben.
Bronkowski.
No. No, de Big Ben. No le falte ese respeto a Eli, por favor. No.
Jorge. Si Big Ben se le cae, a Big Ben se le cae el mundo encima y logra hacer esos pases, entonces Eli Manning se la copió. ¿Era qué?
No, hombre,
eran como 5 o 6 momentos de fútbol popular.
Yo creo que...
¿Cuál? ¿Helmet Catch o Philip Stefan?
Como decía Axel, cada una tiene su peculiaridad y su... O sea, yo disfruté mucho más la Philly Special que la Helmet Cat por ser fanático de los Eagles. Pero lo que decía, sí, tengo que ser sincero o quitándome la camisola. Es que fue una jugada... Lo que decía, se escapó. Sinceramente, la defensiva de los Patriots era mejor en esa temporada que cuando jugamos nosotros el Super Bowl hace 3 años. Y la atrapada de un receptor desconocido casi. O sea, fue una jugada que tuvo casi todo. Tal vez la de los Eagles tenía un quarterback de reserva, un tercer running back, un tight end novato, pero también la otra tiene lo suyo. Para mí, las dos están muy parejas, pero si me hubiera gustado que los Eagles también tuvieran el helmet catch.
Ok, muy bien. Gracias, Jorge, por tu sinceridad. Y bueno, así nos estamos despidiendo del programa el día de hoy. En serio, ¿qué programó ustedes? Esta división la rompió, puso ya la vara alta para el resto que vengan. Esperamos no sea...
Faltan mejores.
Aficionados con esta división.
Sí, falta muchísimo.
¿Sabes en cuál es la única?
Exacto, que créemelo.
Que es 49ers, Seahawks, Rams. Esa puede ser por el momento.
La de Cleveland, Bengals.
La de Cleveland, Bengals, Steelers y
pero Browns. La mejor es Broncos, Raiders.
También recordemos que fuimos muy cordiales entre nosotros, porque recuerden que esta división es nadie se quiere, o sea.
Sí, no se quiere.
Es odio, es un odio centenario, ¿ya?
Solo que
de odio. Jamás nos vamos a querer.
Que me hayan dado respuesta a la pregunta de a qué equipo le irían, eso yo sé que fue difícil para cada uno de los que están.
Sí, créemelo que sí, muy difícil.
Solo quiero terminar con algo. Saulo, ¿vos a qué equipo le irías de esa división?
Nunca quería esa pregunta.
No.
Eso estaba haciendo loco.
Nada.
Quería esa
exacto,
pregunta,
hasta que me despisté por un momento, pero tenía
Saulo,
que responder.
¿Y por qué los Giants?
Te las voy a poner así fácil. Jamás sería Washington. Jamás.
Ajá.
Jamás sería Nueva York.
Ahora le va a ir a los Eagles.
Y como es un caso hipotético, pues a Filadelfia.
Por
Fol. Tienes que cantar Fly Eagles Fly entonces, Saulo.
Otro
va. Fly, canta entonces.
Estoy con el reto acá, ¿verdad? Así como lo tuve que decir porque era parte de la dinámica.
Quedó grabado.
Con mi respuesta.
Quedó grabado.
Todos, pero sí, aunque no lo quieran reconocer, llevan un águila por dentro.
No, no lo hizo por eso, lo hizo por interés, por compromiso al programa, créemelo.
No lo dijo en el corazón, en los ojos se le miraba que había un brillo azul ahí para decir que los Giants, pero no.
Es más fácil, mírame, es más fácil que le vaya a Washington que le vaya a las Águilas o le vaya a los Giants. Como diría Maná, es más fácil llegar a tu corazón.
Es más fácil que yo pueda pagar un partido de los Giants. Mira,
ahora que está Fitzpapi, dice va a ser Washington. Ahora que está Fitzpapi, hay motivos.
Ya no le digas
la barba como Fitzpatrick.
Ahí sí no puedo creer. Cayó en un equipo que no. Pero bueno.
Sí, la verdad.
Antes que nada,
Gabo, ¿a qué equipo le irían si le tuvieran que ir a uno de esta división?
No, hombre, eso es que preguntar con
el Ajá, está buena pregunta. Me llegas, Jorge, me llegas.
Yo le diría a Washington. Me gusta.
Hace dos años me decías que los Cowboys, Gary.
Me gusta. Yo sí le digo, fue el único que le encontró positivo al negocio de Dak.
No, Dak sí me parece un buen quarterback. Me parece bueno y creo que hay futuro, pero no le voy a ir a los Cowboys.
Jeffrey, me recuerdo que lo dijo viendo un partido de comodines, ¿te acordás?
Ah, pero es que era contra Seattle, entonces no, es entre Cowboys y Seattle.
¿A qué le vas en la división?
Huertas es todo un cowboy, se le nota. Solo tomó un trago para el valor.
Huertas, ¿a quién le vas?
Dos tragos para el valor, dice.
¡Machito!
¿Tiene casco atrás?
Sí, ya lo vi.
Miren, yo no le
puedo. No me decepciones, por favor.
No le voy a dejar a Gigantes porque tengo cierto cariño por los Jets, entonces no le podría ir a Gigantes. No,
¿por qué le vas a equipo de Nueva York?
Por mi tío, una historia que creo que le iría a Filadelfia, fíjate, todos por Rocky Balboa, me llama la atención, entonces creo que le iría a Filadelfia.
El príncipe del rap, todos esos, menos. Muy bien.
Te inspiró a tener un cuerpo atlético.
Bueno, pero se dan cuenta que 5 votos en todo este programa es muchísimo para Washington. Vamos a ganar.
Es triste que todo por descarte,
¿no? No, usted fue por descarte.
Sí, por eso es triste, igual pues para ellos. Bueno, ya para despedirnos.
Igual le vamos a ganar.
Para despedirnos, ¿cómo te sentiste y tus comentarios finales? Y si tienes algo que promocionar, algo que quieras decir en redes para que te sigan. Si tienes una página de venta, bienvenido, es el momento para cada uno de ustedes. Voy empezando con Axel.
Bueno, pues la verdad no, pero además de ustedes tenemos otra comunidad de nefeleros en Guatemala, porque yo siento que debería de haber una comunidad grande. Históricamente han habido muchos guatemaltecos en la NFL, otros que hayan sido de renombre es otra cosa muy diferente. Pero igual, únanse a NFL Fans Guatemala, también un buen grupo, una comunidad, tal vez no tan cowboy como la de ustedes, porque está Saulo ahí, ¿verdad? Pero siempre la pasamos bien y me da gusto que unos Huertas me ha hecho la invitación así directamente y agradezco mucho eso. Siempre me da gusto hablar de NFL con Mara de Guatemala, la verdad, mucha, porque por lo regular uno está en alguna comunidad NFLera y es Mara de México, Mara de Colombia, Mara de Argentina, entonces es difícil cuando es así. Pero todo esto, pues, me da mucho gusto, espero que sigan creciendo. Cuando cualquier cosita de los Gigantes, y cuando despidan a Garrett, invíteme para reaccionar o algo por el estilo, pues, entonces...
Cuando siempre... se vuelva a caer Daniel Jones.
¡Aplaudir! ¡No, muchachos!
¡Cállate, Diego! ¡Cállate, Diego! ¡Cuando se caiga otra vez!
No, cuando... espero que sigan creciendo, la verdad, es muy, muy interesante la conversación. Y me da gusto conocerlos a todos porque había tenido contacto con ustedes solo por vía redes sociales, pero ahora ya sé por lo menos cómo hablan, cómo se expresan, y me da gusto que hayan empezado con todo esto.
Estamos bien guapos.
Súper sexy estamos.
Por eso nos escuchan más. A que nos miren.
A que nos miren. A que nos miren.
Al inicio empezamos con toda la
hora. Ya nos conoce mejor. Ya no nos va a agregar a su grupo.
Bueno, Lili. Lili, el micrófono
no, ¿verdad?
Bueno, o sea, realmente muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá con todos ustedes. Fue un momento muy agradable, un gusto conocerlos a todos, como bien dijo Axel. El grupo de Sport Inc., por favor, ahí a la página, like, y pues al grupo de NFL Guatemala, siempre estamos ahí todos como buenos fanáticos, y ahí de ahí no. Perdón. Pero...
Se acordó Fitzpatrick. Se acordó Fitzpatrick.
Qué momento más incómodo, en serio. Pero, o sea, sigan la página de Sporting, el podcast. Igual mañana, como dijo Saulo, vamos a estar en Spotify y en todas las plataformas. Y pues siempre en el grupo. Y un gusto y feliz noche y buena onda por todo. Todos los martes, mucha. Síganos.
Gracias. Y Brenda, el micrófono para ti. Siempre el mismo tema.
Ah, ok. Bueno, primero que nada le quiero agradecer a Huertas por la invitación. La verdad estoy muy contenta, ¿verdad? Porque como mencionaba anteriormente, conocer a gente que le guste la NFL en Guatemala es muy difícil, si no es que es contados. Y gracias por la oportunidad, gracias por conocerlos a todos ustedes, pero igual ante todo quiero agradecerle a Jorge, que él me está, yo sé que me estás escuchando desde México. Gracias por meterme a este mundo, a la NFL. Gracias por igual abrirme a un mundo, porque sí, definitivamente no tenía noción. Yo solo miraba que todos se agarraban y que ahí era todo. Pues. Entonces, gracias Jorge, te mando muchos besos, saludos allá a México. Y gracias a todos ustedes, gracias por la invitación. Espero tener la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes y gracias a todos, ¿verdad? Y espero que este grupo siga creciendo. Muchas gracias, mucho.
Gracias, Brenda. Y Jorge, también para vos estos minutos.
Pues primero, gracias por la invitación y por el tiempo de hablar de, la verdad, una pasión que tengo, aparte de disfrutarme cada partido de los Eagles, me disfruto cada partido de la NFL. Y poder hablar de los Eagles y de la NFL en un espacio, pues muchas gracias por la oportunidad. Igual mucho gusto a todos, que solo los había visto en el podcast y por chat. Ya no había interactuado mucho. Y nada más, gracias por el espacio y ahí vamos a estar siempre apoyando a los Eagles.
Excelente, gracias Jorge. Y bueno, así vamos finalizando el programa, solo unos anuncios finales. Recuérdese que en el canal Spotify y cualquier otra plataforma de audio están las Memorias del Oso. Si no las han escuchado ustedes también que están acá hoy con nosotros, búsquenos en las plataformas de audio. Las Memorias del Oso son unas cápsulas breves donde hablamos de fútbol americano, pero desde el punto de vista histórico. Por ahí René Zamora es la persona que nos apoya con este proyecto. Este solo está en formato audio. Si a ustedes les interesa conocer la historia del fútbol americano, momentos, partidos, divisiones, como lo acabamos de hablar, leyendas dentro de este deporte, vayan y dense la oportunidad de escuchar las Memorias del Oso. Y recordarles, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales, Sport Inc. en Facebook, Sport Inc. en YouTube. Y el podcast pueden encontrarlo en Instagram, en Twitter. Visiten www.elpodcast.net y ahí van a encontrar todos los enlaces para poder seguirnos. Nuevamente, mil gracias. Qué excelente división, qué excelente programa. Esperamos no sea la última vez en que los veamos por acá. Y por supuesto, muchas gracias a Jeffrey, a Huertas, a Gabriel y a todos los que están tras bastidores siempre apoyando al equipo del podcast. A nuestros amigos de México, al Conqueror, por ahí que le mandara saludos, me dijo. Los amigos de Reyes del Emparrillado, si ustedes también son fanáticos de este tema del fútbol americano, Fantasy Fútbol, también ellos tienen el Fantasy Deathmatch, pueden seguirlos, tienen muy buena programación ahí, son parte también de la comunidad NFL en Guatemala. Entonces, siempre están ahí al pendiente apoyándonos. Próximamente vamos a tener una interacción juntos. Ya tuvimos un episodio con ellos, ahora nosotros los vamos a invitar. Entonces, con esto es todo. Tengan ustedes buena noche y nos vemos el siguiente martes, que tenés ahí el dato, ¿con qué división vamos, Gabriel?
No, no lo tengo.
Gabriel siempre falla.
Siempre va. Con la el AFC. Fin, es
la friega.
Avísale mejor antes para que tenga el dato.
Sí. Es lo que yo lo puse y no me acuerdo. Ray Huertas es mi vacu. Está ahí listo.
Es la este de la americana, señores. Entonces,
ah, ok.
Vamos al.
Ah,
a la costa este completa.
Sí, va a estar bueno.
Entonces, ya saben, estén pendientes al grupo NFL en Guatemala, a las publicaciones de Sporting, si ustedes quieren participar de esa conversación. Y así nos despedimos. Tengan ustedes buena noche y sigan siempre viendo fútbol, por favor.